En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Hoy tengo el honor de tener en Perspectiva Global al señor Osvaldo Rosales. Lo hemos invitado porque tiene una trayectoria muy interesante con respecto a China. Y quisiera comentarles muy brevemente, porque la hoja de vida, su currículum es bastante extenso, pero Osvaldo Rosales trabajó en la CEPAL entre 1980 y 1990 como asesor de la Secretaría Ejecutiva. Más tarde, él se retiró de la CEPAL porque trabajó con el expresidente Ricardo Lagos como director general de Relaciones Económicas Internacionales. Durante ese tiempo, Osvaldo fue el negociador del TLC de Chile con China. Es decir, Osvaldo conoce el mundo chino en la práctica. Luego, en el año 2014, Osvaldo Rosales retornó a la CEPAL y esta vez como director de la División de Comercio Internacional e Integración. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, en la presentación del libro, que fue hace más o menos unos 20 días, creo yo, comentó que gracias a Osvaldo, la CEPAL y ella personalmente comenzaron a estudiar y a tener un mayor conocimiento de China y de la influencia de China en América Latina, por supuesto. O sea que ella además le agradecía mucho a Osvaldo por haber llegado y haber, digamos, metido a la CEPAL en este gran tema que hoy más que nunca es tan importante conocer de China. Así que bienvenido, Osvaldo Rosales, a Perspectiva Global. Gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Pues este libro que ha escrito Osvaldo, él le puso además un título muy sugestivo. Se llama El sueño chino. ¿Por qué bautizó así este libro sobre China, Osvaldo?
Y ese título surge por lo siguiente. Como se explica en el libro, hasta 1840, China era la principal economía del mundo, según el historiador económico Angus Madison, probablemente el historiador más destacado. Él calcula que en 1820 el PIB de China, el Producto Interno Bruto de China, superaba al de Estados Unidos y a toda Europa sumados. Esto concluye en el año 1841 con la invasión inglesa y el inicio de la Guerra del Opio. Hay una segunda versión de la Guerra del Opio en 1861. Y entre 1841 y 1911, China es invadida dos veces por Inglaterra, como ya lo he mencionado, pero también por Japón, por Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y cada una de estas invasiones significaba que China perdía parte de su territorio, perdía parte de su red ferroviaria, perdía puertos. De hecho, Shanghái estuvo bajo dominación inglesa durante varios años. Y en varios de estos lugares imperaba la legislación del país invasor. En 1911, por una serie de acontecimientos que se desarrollan allí en el primer capítulo del libro, se cae la dinastía china y asume Sun Yat-sen. Eso es en 1911. Sun Yat-sen es el primer presidente, por lo tanto, de China, y es el inicio de la república. Ahora, esta república dura muy poco. Dura muy poco porque hay una suerte de golpe militar blando y Sun Yat-sen abandona el poder y asume un militar. Y en ese lapso, entre 1911 hasta 1925-1927, es un periodo de gran conflictividad interna donde surge lo que se llamó la guerra de los señores, o de los señores de la tierra. Estos eran señores feudales, cada uno poseía un territorio, en ese territorio tenía un ejército, una moneda y una bandera. Imagínense ustedes la cantidad de monedas que existía en China circulando. Amén de las semisatrapías que funcionaban por la invasión externa de que todavía operaba en varias zonas. Luego surge el conflicto interno, la lucha de clase interna entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. En 1931 hay una nueva invasión de Japón. En 1937 hay una nueva invasión de Japón, una tercera invasión. Y que esta invasión solo culmina en 1945, cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial y se retira de China. Y estos cuatro años, hasta 1949, sigue el conflicto entre el Ejército Rojo y el Kuomintang, hasta 1949, donde el 1 de octubre se inaugura la República Popular China. Ahora bien, a este largo periodo de casi 100 años, entre 1841, con la Guerra del Opio, y 1949, con el inicio de la República Popular China, los chinos lo denominan el siglo de la humillación. Y por lo tanto, el sueño chino, el sueño de ellos es lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica. Es decir, que China vuelva a ser lo que era antes de la Guerra del Opio. Y se han planteado una mirada larga, como es habitual en Asia, de 100 años. Por lo tanto, el 2049, cuando se cumplan 100 años de la fundación de la República Popular China, ellos aspiran a que China vuelva a ser un referente central en la tecnología, en la ciencia, en la economía mundial. Esa es la idea del sueño chino.
Muy interesante su relato histórico. Entonces, digamos que lo que he entendido con este libro maravilloso, que lo recomiendo muchísimo para las personas que inician a estudiar o a trabajar el tema de China. Osvaldo nos habla un poco de la construcción del sueño chino, porque el sueño chino no amaneció y los chinos dijeron, este es el sueño que queremos. Ellos lo han venido construyendo y justamente hablábamos con Osvaldo que en la Primera República, 1911-1912, ya el primer presidente es Sun Yat-sen. Él dijo unas palabras que están aquí entre comillas: revitalicemos China. ¿No es cierto, Osvaldo, que usted comenta esto, que comienza a figurar desde 1912, entonces, digamos que China inicia a trabajar por ese sueño que hoy, bueno, están cumpliendo y han cumplido muchas metas, pero continuarán, y Osvaldo nos contará a lo largo de esta conversación todo lo que China ha trabajado con muchísimas expectativas para lo que viene. Entonces, estamos ahí, 1912, Sun Yat-sen, revitalicemos China, y luego viene en 1977 el sueño chino, donde ya estaba Deng Xiaoping, ¿no es cierto?
Correcto, correcto, y ahí hay una continuidad histórica interesante, porque en rigor lo que hace Deng Xiaoping es retomar algunos ejes del pensamiento de Sun Yat-sen. Básicamente eran los siguientes. Sun Yat-sen pensaba que cada vez que China le había dado la espalda al mundo, le iba muy mal. Y por lo tanto China tenía que abrirse al mundo. Y eso no solo significaba una apertura económica, no solo significaba apertura comercial en bienes y servicios, sino fundamentalmente apertura para lo que era la ciencia, la tecnología y el conocimiento. China no podía estar al margen del proceso de revolución del conocimiento que se estaba gestando. Y además, eso debía expresarse en atracción de talento extranjero a China, de estudiantes, de profesionales, y también la atracción de inversión extranjera. Porque esta inversión extranjera no solo aportaba capitales, sino que fundamentalmente aportaba management, es decir, gestión moderna, y knowledge, el saber hacer. Y estos temas claves de la apertura al exterior, en bienes, en servicios, en inversiones extranjeras, es lo que retoma finalmente Deng Xiaoping con su reforma económica, de ahí el nombre clave con que se denomina este periodo, el de reforma y apertura, con las cuales Deng Xiaoping inicia un viraje profundo en la mirada económica de China, después de los fracasos de del gran salto adelante a mediados de los 50 y de la revolución cultural a mediados de los 60.
Luego, Osvaldo, después de Deng Xiaoping, viene como presidente a China Jiang Zemin, ¿no es cierto? A quien se dice pues que hubo un crecimiento económico bastante importante y además es el ingreso de China a la OMC. Cuéntenme sobre ese tema.
Bien, eso es parte de la continuidad del pensamiento de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tenía como un eje estructurante de lo que él veía su visión como líder político, la creación de una generación de reemplazo que estuviera a tono con ese sentido de la reforma. Y efectivamente Jiang Zemin proviene de ese semillero, del semillero que fue generando Deng Xiaoping. Deng Xiaoping insistía mucho en los temas que yo mencionaba de Sun Yat-sen. Para él era fundamental contar con una generación joven, profesionalmente calificada, al tanto de las técnicas más modernas en materia de gestión financiera, gestión económica, comercio exterior, manejo de la economía, manejo de la ciencia, manejo de la técnica. Y él se reforzó mucho en esta idea porque cuando finalmente consigue volver al poder, hay que recordar que él estuvo marginado dos veces en el partido y lo pasó bastante mal, él pide una lista de jóvenes prometedores del partido. Y le llega una lista de 165 jóvenes prometedores y Deng Xiaoping se da cuenta con consternación que de los 165, solo 17 tenían estudios universitarios. Entonces él se da cuenta que China tiene que poner el eje en la educación para poder ir gestando los saltos en materia de innovación, tecnología, competitividad, etcétera, etcétera. Ahora, en esa lógica de apertura, un paso natural era que China se incorporara a la dinámica del comercio mundial y al propio sistema multilateral de comercio, y ello significaba ingresar a la Organización Mundial de Comercio. Como sabemos, ingresar a la OMC significa establecer el acuerdo con las disciplinas multilaterales que gobiernan el comercio, y por lo tanto significó modificaciones importantes que reforzaron la idea de apertura y reforma en términos de rebaja arancelaria, de disminuir las barreras no arancelarias, de establecer mayor transparencia en las disciplinas de comercio, de asegurar el mismo trato a los productos provenientes de otros países y así por el estilo. Por lo tanto, el ingreso de China a la OMC es una continuidad en la mirada de Deng Xiaoping de la reforma y la apertura. Ahora bien, probablemente podremos conversarlo más adelante, pero eso también marca un antes y un después, no solo en China, sino también en la economía mundial. Porque lo que en algún momento se miró, yo diría con superficialidad, como una gran noticia por el hecho de que se incorporaba un mercado gigantesco a la economía mundial y por lo tanto, tanto en Europa como en Estados Unidos, dijeron miel sobre hojuelas, se nos abre un gigantesco mercado. No examinaron con suficiente atención que también se incorporaba a la economía mundial una oferta gigantesca, no solo una demanda gigantesca. Es decir, China era capaz de producir bienes y exportarlos, y por lo tanto, China en pocos años, después de su ingreso a la OMC, se transformó, en una década, se transformó en el primer exportador mundial de bienes, desplazando en producción manufacturera a Estados Unidos, desplazando en exportaciones manufactureras a Alemania como el líder, y así por el estilo. Y claro, ahí hubo una serie de errores en ese diagnóstico que hoy día, en buena forma, están contribuyendo a alimentar este conflicto hegemónico que hoy día apreciamos entre Estados Unidos y China.
Exacto. El presidente en ese momento en Estados Unidos era Bill Clinton, ¿no?
Así es.
Una persona igualmente...
No, era Bush. ¿Era Bush?
¿Era Bush?
Era Bush hijo, sí.
Ya. 2001.
2001, claro.
Entonces, sí, ahí comienza también una el tema ya global de China en el comercio y lo que usted acaba de comentar. Había, pues es que venía una economía más grande que todos los que estaban en la OMC. Así que, ¿usted cree que, ya que estamos tocando este tema, una vez nombrado el nuevo secretario o secretaria de la OMC, cree que volverán a retomar, digamos, a la normalidad, o por lo menos a las negociaciones con China y los demás países que están en la OMC? Precisamente en este momento que es tan candente para China y Estados Unidos.
Yo lo veo difícil, pero permítame hacer una suerte de introducción en línea con lo que venía planteando anteriormente. Yo creo que ha sido clave este error en el diagnóstico. Hay que recordar que cuando ingresa China a la OMC en el 2001, veníamos de un periodo en que hacía pocos años, no más de una década, bueno, el 89 cayó el muro de Berlín, en 1991 desaparece la Unión Soviética, y en esa década aparece este trabajo tan comentado de Fukuyama sobre el fin de la historia.
El fin de la historia.
Que básicamente dice que el debate ideológico terminó, que el capitalismo y la economía de mercado y el modelo democrático liberal se ha impuesto. ¿Sí? Y muchos tomaron este argumento y pensaron que más temprano que tarde, una vez que China se incorporaba a la OMC y por lo tanto adoptaba esta disciplina, más temprano que tarde, insisto, China iba a adoptar el modelo político occidental. Y se apoyaban para esto en por lo menos en dos ejes clave. Uno, señalar que todas las experiencias de desarrollo muestran que a medida que va aumentando el ingreso per cápita en los países, se va expandiendo la clase media va demandando nuevos patrones de consumo, pero también nuevos patrones políticos. Y por lo tanto, la clase media en China iba a ser un factor democratizador del sistema político. De la misma forma, muchos arguían que la innovación, tan fundamental en estos tiempos, solo puede darse en un contexto de apertura, de libre debate de ideas, y por lo tanto no hay posibilidad alguna de que la innovación se pueda desarrollar en esquema autoritario, decían ellos. Bueno, transcurrido prácticamente dos décadas de ese momento, la verdad es que esa teoría ha mostrado ser bastante fútiles, bastante poco certeras. Y eso ha inducido una gran, yo diría, inquietud, una suerte de angustia ideológica respecto de cómo se equivocaron, y ahora resulta fácil decir, bueno, China ha incumplido su compromiso en la OMC, China no ha sido leal con esos compromisos. Y cuando uno entra al detalle de eso, se da cuenta que hay mucha exageración, y no lo digo yo, lo dice Martin Wolf, el editor principal del Financial Times.
Sí.
Por lo tanto, lo que ahora está haciendo Estados Unidos es bloquear el funcionamiento del órgano de apelación, que es el órgano máximo de la OMC, y por lo tanto está trabando cualquier posibilidad de controversia comercial o cualquier solución de disputas, que es el mecanismo a partir del cual la OMC trata las disputas comerciales entre sus miembros. Y por lo tanto, yo no soy optimista respecto del futuro inmediato. Ahora, claramente mi optimismo mejoraría si es que Trump es derrotado en su intento de elección y la nueva administración en Estados Unidos opta por un camino más de diálogo para resolver las diferencias que efectivamente existen con China. Y efectivamente hay muchos temas que China debería modificar en su comportamiento internacional, sin ninguna duda, pero una cosa distinta es establecer una mesa de diálogo donde probablemente no va a estar solo Estados Unidos, sino que va a haber una alianza con Japón, con la Unión Europea, con Canadá, con Australia, y conversar sobre aquellos temas más delicados, sea léase propiedad intelectual, léase subsidio a la producción de acero y otros, que tratarlo de la forma hasta matonesca en que Trump ha intentado abordar estos temas, con las implicaciones que esto tiene en términos de potenciar en China actitudes nacionalistas. En China se habla ahora de un tecno-nacionalismo, es decir, tratar de ser autosuficiente en las tecnologías claves, particularmente en las vinculadas a tecnologías de información y comunicaciones, como los semiconductores, de manera de poder escapar de los ataques que ellos visualizan como más o menos permanente, con que seguirá atacando a Estados Unidos.
Pues esperemos de verdad que las cosas progresen. Precisamente Kissinger hace quizá un par de días habló y le dijo a Estados Unidos que no hay otra manera que sentarse y dialogar, porque de lo contrario sucedería una catástrofe, ¿no? Él habla con una gran preocupación, como usted también lo comenta en algunas partes de su libro, las impresiones del ex canciller, ex secretario de Estado Kissinger, porque él fue quien negoció, ¿no?, la primera vez para que China comenzara de nuevo a tener relaciones con Estados Unidos.
Sin duda, ¿no? Kissinger, bueno, a propósito, yo recomiendo el libro de Kissinger, es un libro espectacular. El título es muy simple, China, sí. Es el título del libro de Kissinger. Él dice que el conflicto no es inevitable, y que Estados Unidos, los llamados los halcones, la postura dura en las relaciones exteriores de China, no pueden partir de la base que la contraparte con la cual se dialoga tiene que adoptar necesariamente el modelo político de Estados Unidos. Ni tampoco puede tener sentido que Estados Unidos quiera buscar diálogo con China forzándola a cambiar su modelo político y económico. Porque además, y esto lo dice tanto Kissinger como Martin Wolf, eso no es viable. Martin Wolf es mucho más asertivo, él dice lo que Occidente tiene que aceptar es su decadencia relativa. No tiene sentido luchar contra la emergencia económica tecnológica de China porque además se va a perder. Por lo tanto, el tema es cómo adecuarnos a una instancia de ese tipo y reformular la gobernabilidad multilateral de la mejor forma posible, de manera que se pueda convivir con realidades económicas y políticas que a lo mejor van a ser distintas durante muchos años.
¿Durante muchos años o siempre? Porque su modelo político en China sí, siempre será ese, y el prejuicio que tienen, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes de Occidente, es que creen que China va a exportar su ideología política, y eso en su libro lo comenta, y bueno, todos los analistas que tenemos conocimiento de China sabemos que eso jamás va a suceder.
Sí, y ahí yo en el libro recojo una conversación de Jiang Zemin con el presidente Lagos. Esto nos lo contó el presidente Lagos, estábamos en una reunión, un grupo muy reducido, y él nos contó su experiencia. Él dice que, Jiang Zemin le dice que ellos piensan que para llegar al sueño chino, ellos necesitan combatir dos trampas. La primera es la trampa de los intereses medios. Es decir, esta comprobación de que muchos países en desarrollo logran avanzar en el camino del crecimiento, pero llega un momento en que se empantanan. como que hubiera un nivel al cual solo algunos tienen la capacidad de dar el salto y llegar al otro lado. El resto cae al agua, cae al pantano y ahí queda. Y lo más interesante es que Jan Semin le dijo la trampa de ingresos medios o la trampa latinoamericana, así lo dijo, aludiendo a que muchos de nuestros países están en esa trampa hace varias décadas, y probablemente el caso argentino sea el más destacado, ¿no? Argentina, ¿no es cierto?, por ahí por el antes de la gran crisis de los años 30, tenía el cuarto ingreso per cápita a nivel mundial. Bueno, y la segunda trampa era la trampa de Tucídides. Tucídides, uh-huh, como ya se sabe, era un militar griego que escribió sobre el conflicto entre Esparta, que era la potencia dominante en ese momento, y Atenas, que era una potencia emergente. Y luego hay un analista, Allison, que en Harvard, generó un grupo de estudios sobre este tema, sobre la obra de Tucídides, y con un grupo amplio de colegas, intentaron proyectar esta teoría a lo largo de la historia de la humanidad, y descubrieron que ha habido 16 casos en la historia en, uh-huh, que ha habido esta colisión, conflicto entre una potencia emergente y una consolidada, y de esos 16, 12 terminaron en guerra. Por lo tanto, evitar la trampa de Tucídides para los chinos es evitar la guerra, y esto significa evitar el conflicto con Estados Unidos. Ahora, es obvio que en Estados Unidos también leen lo que dicen las autoridades chinas, por lo tanto, el objetivo en este momento de Trump, en mi opinión, es bloquear, uh-huh, este ascenso tecnológico chino, y por eso que tenemos el conflicto con Huawei, el conflicto con WeChat, el conflicto con TikTok, y ahora esta normativa en que amenazan a todos los proveedores de empresas chinas de telecomunicaciones de que si cualquier componente norteamericano, sea de software, sea de hardware, va incorporado en algún producto que le vendan a China, ellos van a ser castigados por Estados Unidos. Y eso está generando una complicación muy fuerte para economías asiáticas que proveen de estos insumos a las empresas chinas, particularmente en Taiwán, pero también en Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, ahí hay un tema muy delicado que hay que seguir mirando con mucha atención.
Gracias, Osvaldo Rosales, por esta conversación sobre su interesante libro El Sueño Chino. Voy a pedirle, Osvaldo, que continuemos el programa para una segunda parte, porque de lo contrario dejaríamos a nuestros personas que sintonizan la emisora como en la mitad, casi que en la primera parte del libro, y creo que podemos avanzar para redondear un poco la idea de qué se trata más El Sueño Chino. ¿Acepta, Osvaldo?
Claro, encantado.
Bien, entonces, gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Les habla Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.